Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Imprudente Profesional. Yo soy Silvana. Hasta el momento habíamos tenido historias en donde acontecimientos muy específicos le cambian el rumbo a la vida de nuestras invitadas. Pero este es un episodio un poco diferente. Sara es artista, nació en Cali, tatúa, ilustra, hace ropa y arte en diferentes formatos. Y aunque en esta historia también hay giros que llevan a Sara a poner en perspectiva su vida, es más una charla sobre los retos de sus decisiones. Sara es una persona no binaria que se identifica con pronombres neutros. Se van a dar cuenta que a lo largo de la entrevista la embarro en varias oportunidades porque le llamo con pronombres femeninos. Pido disculpas a Sara y a la comunidad LGBTIQ porque así es la imprudente ignorancia. Este es un tema polémico, para algunos muy importante y para otros una maricada, pero quiero invitarles a escucharlo con apertura, derribando las barreras de nuestra mente loca que nos hace pensar absurdamente que algo nos puede hacer diferentes. Aquí hablamos de vida, de muerte, de salud y de enfermedad. Pero esta es, sobre todo, una charla sobre libertad. Les dejo con Sara.
Pues, a ver, sí. Soy Sara Agustina, tengo 28 años, soy Géminis. Pero bueno, sí, estudié artes visuales, es decir, como una combinación entre artes plásticas, arte gráfico, arte audiovisual, y como buena persona que le gusta hacer de todo, como que los tres enfoques me llamaron la atención, me encantaron, pero me terminé dedicando ahora a las artes gráficas, sobre todo a la ilustración, que de ahí nos conocemos Silvana y yo, y a las artes plásticas en cuestión de pintura, que es como mi parte favorita de lo que hago y obviamente como es lo que más me gusta es lo que menos hago, entonces estoy trabajando en eso, y bueno, soy una persona muy ansiosa, bueno, una persona no binaria, gracias Silvana por la salvedad, que tranqui, todos estamos como en la transformación, en el proceso, en el tránsito de ser más incluyentes y como de aprender, incluso nosotros como las personas que nos sentimos identificadas con pronombres neutros. Entonces, bueno, como persona ansiosa que soy, preparé un texto porque dije, juepucha, soy una persona que va por las ramas, no quiero llegar y empezar a hablar de todo, aunque igual me encantaría, pero bueno, voy a hacer un texto como lo que salga, lo que siento. Y eso es lo que les voy a leer ahora. Ya, Silvana no lo ha escuchado, lo va a escuchar. Espero que le guste y pues que de ahí podamos conversar un ratito. Mi texto se llama lo dura que es la vida y lo valioso que es resignar. Cuando Silvana me invitó a este podcast, mi primera reacción fue preguntarme ¿por qué? ¿Por qué alguien querría invitarme a mí, a un podcast? ¿Hablar de qué? ¿Qué tengo yo que decir que quiera alguien escuchar? Me sorprendió de verdad, porque no fue una invitación a hablar de lo que hago o a mostrar mis ilustraciones o pinturas. Se me invitó por lo que tengo que decir de mi experiencia de vida. Y sí, me gusta escribir, me gusta, o más bien tengo la necesidad de llevar una suerte de diario entre mi agenda, mis notas del celular y mis borradores de Instagram. Pero nunca me he dedicado ni a escribir ni a hablar. Más allá de las reuniones, fiestas y juntanzas donde suelo ponerme nerviosa o ansiosa y termino sobrecompartiendo cosas de mi vida privada que a nadie le interesan, pero que resultan ser entretenidas o divertidas porque, como buen Géminis, tengo que hacer de mis dramas y tragedias un gran chiste, porque si yo no me río, me rompo, porque me cuesta muchísimo ser vulnerable y pedir ayuda. Y ahí entonces me di cuenta que no tengo que venir a hablar de algo trascendental o importantísimo, más allá de lo importante que es para mí o puede ser para alguien que me escuche, saber cómo he lidiado con los pequeños y grandes dolores de la vida. Hace unos meses me retiré de lo que pensé iba a ser mi profesión de por vida, el tatuaje. Y hace 4 años cerré la casa cultural que pensé iba a ser mi casa durante años y años. Y hace casi 2 años me despedí de la persona más importante de mi vida para nunca volverla a ver, mi mamá. Y así con muchísimas cosas que di por sentado o que quizá pensé iban a ser permanentes. Lo mismo. Y eso me hizo pensar en que si pude despedirme de todas esas cosas que pensé que me pertenecían o me definían, puedo hacerlo con cosas que me han hecho daño durante toda la vida. Y que de pronto nos estén haciendo daño a todos. La competitividad, la fortaleza infinita, el control a cada detalle, el vaso que no lave por la noche, Y es que desde que nacemos se nos dice que si elegimos algo, debemos asumir esa decisión para siempre. Y no podemos ser incoherentes. Que si vamos a dedicarnos a algo, tenemos que ser la mejor en eso. Y de ahí viene el título que le di a este texto. Porque nada me ha dado más tranquilidad en los últimos meses que resignarme. Resignarme a cambiar de vida. Resignarme a extrañar. Resignarme a que ya no me gusta algo de lo que hago o de mí. Resignarme a ser vulnerable y resignarme a ser cuidado. La vida es suficientemente difícil como para nosotros ser nuestros propios policías. Digo policías porque me he dado cuenta, a medida que envejezco, que siempre estamos pendientes de otros, viendo si la cagan, qué dicen, qué hacen, cómo lo hacen, vigilando. Somos punitivistas hasta con nosotros mismos. Nos castigamos cuando no logramos algo o cuando nos enfermamos y no somos capaces de pararnos de la cama a trabajar. Mañana trabajo hasta tarde, así no sea necesario. O no merezco comerme ese dulce que tanto quiero porque hoy no hice todo lo que tenía que hacer. Y en vez de darnos un abrazo y decirnos hiciste lo que pudiste de la mejor manera que encontraste, nos damos golpes de pecho esperando que la culpa solucione nuestros problemas. Resignémonos, salgamos de esta matrix donde tenemos tantas listas por cumplir y tantas cosas irreales por lograr y tantas historias de Instagram que comparar con las nuestras. Con nuestras vidas, que se nos están yendo mientras nos carcome la inconformidad. Esto no es un texto que quiera incitar al New Age o al Mindfulness, o todo lo contrario, echarnos a la pena y aceptar que todo es una mierda y no hacer nada, aunque de hecho meditar y mirar por la ventana mientras tengo la mente en blanco me ha salvado la vida. Pero en fin, creo que esto es un recordatorio a mí misma a no dejar de encontrar cosas que me gusten hacer, así no las pueda capitalizar, a recibir más besos y abrazos de mis amigues que sanan más que cualquier acetaminofén, a dejar amar y dejar de pensar, dejarme amar y dejar de pensar que no soy suficiente, a llorar a gritos cuando me sienta cansada y dejarme sentir esa rabia, a no contenerla y a transformar ese dolor en algo que se me llene el alma. Así el otro día, quiera hacer otra cosa.
Bueno, ese fue el texto que escribí.
No, Sara, ¿qué es esto tan precioso, marica? Gracias. Pues no sé, pues ya, o sea, bueno, este fue el pod. No, no, pero ¿qué es esto tan precioso? Gracias por tomarte el tiempo para escribir eso, para este espacio. Somos muy afortunadas de escuchar.
Desde el corazón.
Lo sé. Además, es muy loco porque tengo que decir una cosa acá y es que les voy a describir a Sara. Sara es una persona que tiene el pelo corto, muchas perforaciones, tatuajes. Y entonces uno ve esta imagen, ¿no? Digo, yo veo esta imagen. Y luego se te presenta una persona con una disciplina, voy a usar una palabra horrible, militar. O sea, yo he trabajado mis últimos, tengo 32, mis últimos 25 años con artistas, ilustradores, y nunca en mi vida nadie me ha entregado un trabajo a tiempo. Nunca, hasta que trabajé con Sara, ¿no? Nos vemos a las 5 de la tarde y te entrego dos muñecos con cabeza y sombrero y dos muñecos con cabeza y sombrero. Entonces, hoy lo entiendo y no me hace ruido, no digo... No sé si es ansiedad, podemos ponerle un adjetivo más lindo, le podemos poner un adjetivo compromiso, entrega, generosidad, marica, seriedad, formalismo, no sé, ¿no? Como que ese es mi primer comentario. Siendo también la ansiedad bella en algunas oportunidades que algunas otras desastrosa, pero bueno, ese es mi primer comentario. Tengo muchas preguntas al respecto, cogí como unos puntos que me parecen importantes y yo creo que uno de los puntos iniciales y más taquilleros para poder entender un poco el desarrollo de tu vida, ¿no? Es este tema de ser una persona no binaria. Ser una persona no binaria quiere decir básicamente que tú no te identificas ni con un género ni con otro. ¿Eso es correcto?
Sí, es correcto. Igual... cada persona tiene su propia definición en sus vivencias de qué es ser una persona no binaria, de género fluido o tercer género. Hay muchas perspectivas como infinitas, porque hay infinitas, bueno, no infinitas personas, pero sí hay como infinitas interpretaciones de lo que es ser no binaria. Pero para mí sí es eso, es como no identificarme con el sexo que me asignaron al nacer, con el género que me asignaron al nacer, y esa inconformidad, como con esa idea colonial de que si tienes vulva tienes que hacer esto, si tienes pene tienes que hacer lo otro, si eres intersex eres un freak. Entonces es eso, es como la inconformidad y ponerle el nombre, ponerle ese nombre de soy no binaria, fue como un alivio, como encontrar gente que se sentía como yo, ¿me entiendes? Como que si mañana nuestra comunidad entiende con otro nombre este sentir, pues probablemente me sienta como identificada con eso. Pero es eso en general, como poder darle un nombre a una sensación que tengo desde que empecé a reconocerme, como los mandatos que en la primera comunión me daban pulseritas y aretico y yo me emocioné, fue con el carrito.
Esa era mi pregunta, y es, ¿desde cuándo te empiezas a sentir así? O sea, porque yo puedo entender, digamos, desde este cerebro cisgénero que me fue dado, ¿no? Cisgénero quiere decir que yo me identifico con el sexo con el género que entre comillas se corresponde con mi sexo, ¿no? Como de alguna manera. Pero y yo puedo recordar cuando me empezó a gustar un muchachito, lo que sea, y cuando me pregunté si me gustaban las peladas. Bueno, pero en tu caso, como no hay un camino entre comillas trazado, o sea, vos has tenido que entrar a echar machete para hacer tu propio camino.
Pues, no te podría decir porque no sé cómo cuál es mi primer recuerdo, pero siento que sí tuve mucha exploración desde, no la identidad de género, sino como desde mi orientación sexual, porque eso era lo único que existía, como que se nombraba, como hay lesbianas y gays y gente hetero, y gente normal, entre comillas.
Sí, entre comillas.
Y esa es la vaina, que confundimos un montón la identidad de género con la expresión de género, con nuestra orientación sexual. Y obviamente yo desde siempre he sentido que me gustan personas de mi mismo sexo, de mi mismo género, me gustan personas de del sexo contrario, de género contrario. Y eso siempre resonó en mí, porque siempre tuve mucha exploración en mi expresión de género y en el colegio, que lo que tú dices, que si tengo una como una disciplina militar, sí, son traumas.
Sí, son traumas.
En el colegio, vienen de un colegio que también me hizo mucho daño en cuestión de mi orientación sexual y mi expresión de género, porque si yo pues, me corté el pelo cortitico estando en 10.º-11, y me empezaron a decir que yo era un hombre, las profesoras, Marita. Entonces yo decía, pero es que yo no me siento como un hombre, no me digas así. Pero tampoco siento que este mandato de ser una ciudadana del mundo que puede con todo, una gran mujer, como que no me siento así tampoco. Entonces yo dije, no, pues, soy lesbiana, eso es lo que pasa. Pero bueno, no me cala del todo, pero bueno. No, yo soy bi. Sí, bueno, no soy pan, sí, me siento súper bien, soy pansexual, porque es que, pues pucha, a mí me encanta la gente, me gusta todo el mundo, no me gusta un género, un sexo, me gustan las personas, y es súper trillado, pero pues sí, me gustan las personas. Pero hasta yo no ver en internet, existe el género no binario y no es algo nuevo, el género se inventó y se nos trajo en la colonia, así que esto que ustedes le dijeron que tenía que hacer porque tiene vulva, es un invento de la sociedad. ¿Cómo se llama
sí,
eso?
Claro.
No, es ser no binaria y ta, 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 y uno se ponía a ver y, o sea...
¡Qué revelación!
Sí, fue como, abrí los ojos y fue como, ¡ay, tan rico sentirme como que sí, que esto me cala! Y decirle a mi pareja como, ve, amor, mi pareja es un chico trans, no binario, que también después hablamos de eso, pero... como que decirle a él como, para, me siento muy identificada con esto, y recibir el apoyo como, chimba, me encanta, cuéntame más, y yo investigar, y que yo me obsesiono con las cosas, y empiezo a escribir de eso en mi diario, fue un gran momento, pero por eso te digo, no tengo un recuerdo de, ay, la primera vez que me sentí no binaria, no, ha sido como, tú dices, como andar a tientas, así, a ciegas, e ir descubriendo, ir como viendo que hay otras personas que se sienten así, o referentes, y así.
Esa es la importancia de la representación, marica, que es una vaina. Literal. Que yo sí compro ese discurso, pero absolutamente, y es que yo siento que uno tiene que, o sea, es que la gente que comunica, y por eso mi fascinación por este cuento del podcast y de todo, es que tiene que haber representación del amarillo, del verde, del cuadrado, del gordo, del flaco. O sea, si la gente se ve afuera, man, eso te cambia el cerebro, te cambia todo, ¿entiendes? A mí, pues, digamos que no me ha pasado con eso en específico, pero me ha pasado con otras cosas, con la maternidad, por ejemplo, que vos sabes que yo tengo un bebé chiquito, yo odio la maternidad rosada, de 50 peladitas, yo odio esa mierda, y yo me sentía muy incompatible con esa vaina, y siento que ese momento en el que tú te diste cuenta, puta, hay otra gente como yo, marica, qué locura, ¿no? Y de ahí entonces empiezas como un proceso de decir, bueno, listo, esto existe, marica, lo puedo vivir, ¿no? Lo puedo nombrar, lo puedo mencionar. Y ahí ya te empiezas como a formar tu identidad desde eso, ¿sí?
Sí, sí, fue como, más bien como que qué locura, es como que, no estoy loque, o sea,
yo no tengo
la locura, o sea, no estoy inventándome nada, no estoy como sintiéndome mal porque se me da la gana sentirme mal, sino que hay una inconformidad con algo, y no estoy yo sola en el mundo viviendo con esto. Me preguntaste, qué pena,
No. Y entonces ahí empiezas como a darte cuenta que esta identidad no binaria es posible y la empiezas a explorar y a vivir y a asumir en tu vida total. Tengo una pregunta que me genera como, no sé, duda porque es ignorancia. Tú ahorita dijiste, mi chico, es un chico porque es un chico trans, es de género no fluido. O sea, ¿cómo así? Si es de género no fluido, ¿por qué le decimos chico y no chique?
Ajá, exacto. Porque, bueno, como te decía, hay mil maneras de ver como la identidad de género, ¿cierto? Uh-huh. Asimismo, como personas, hay maneras de sentirse. Y siento que yo estoy hablando aquí, pues como lo veo yo, si yo llamo a Oli y le digo, diga usted lo que piensa, pues dirá lo que él piensa.
Uh-huh. Oli es tu chico.
Sí, Oli es mi chico. Entonces, es como no caer, o sea, es como, sí, voy a hacer una transición que la gente ve como, sí, van de mujer a hombre, porque naciste mujer y ahora te estás volviendo hombre. No, pues no son transformes, es una transición. Y sus pronombres con los que se siente cómodo son pronombres masculinos, se siente cómodo siendo llamado chico, señor, estás muy bello, tralala. Pero lo que pasa como con esos estereotipos de género que van más allá de que, ay, sí, tú eres cis, tú eres hetero, la heteronorma existe en las cabezas de todos. O sea, yo soy heteronormada, mi pareja es heteronormada, todos somos heteronormades. Entonces, las personas trans también, así como todos, han caído también como en jugar con esos roles de género. Entonces, yo soy un hombre trans, entonces me tengo que portar como un macho. Y entre más trans soy, más pechipeludo soy, más maltrato a mi mujer, ¿me entendés? Como, yo voy a ser un hombre. Y siento que muchas personas que se posicionan políticamente es decir, sí, yo soy un hombre trans, pero soy no binario, porque yo no me voy a quedar en que como soy un hombre, yo tengo que proveer, yo tengo que hacer flexiones y salvar a mi princesa de castillo. No, o sea, yo no cumplo esas funciones. Si a mí me gusta proveer, es porque me gusta, no porque soy de este o este género. Te siento que es una posición política.
Ok, entiendo. Cuando empezaste a leer el texto, Sara, yo y hoy pienso lo que seguramente has tenido que vivir, además que Sara vive en Cali, que no es lo mismo que vivir en Bogotá, lo digo porque soy caleña, amo mi ciudad. Para mí es la mejor ciudad del mundo. Pero también sé que tenemos una narcocultura, la hijue, que nos ha hecho a las mujeres, a los hombres, a todas, todos, todísimes, una mella en el cerebro, la cosa más berraca del universo. Por algo se dice que es que las viejas más lindas, por algo todo eso tiene su deep web ahí. Entonces no es lo mismo abrirse campo en Bogotá, en Chapinero, donde vos estás todo el tiempo viendo diversidad, que abrirse camino en una ciudad que históricamente ha tenido una narcocultura estética también. No es lo mismo, ¿no? Digamos, ¿cómo ha sido ese proceso tuyo de constituir esta identidad fluida en este contexto?
Siento que es difícil, pero que igual tengo una posición muy privilegiada. O sea, okay, como que tengo el privilegio de haber vuelto a Cali, primero de haber podido migrar a Bogotá y abrirme y coger, abrir camino allá y coger experiencia allá. Tener un ritmo también como que me motivara, pero también desde el privilegio, no sé, freelance, que dijo, pucha, no me toca ir a una oficina y ponerme tacones, que no me toca ir todos los días en el transporte público y ser acosada de porque no parezco ni muy hombre ni muy mujer. Y sobre todo desde el privilegio de poder hacer como un nidito, una red de apoyo sólida, poder como sí, meterme en esa burbuja un poco, donde he podido elegir personas que me cuidan y les cuido en tanto mis pronombres, el respeto a mi pareja, el respeto a mi cuerpo, el respeto a no opinar de lo que no les he pedido que opinen, a cuidarme cuando he sido vulnerable, que eso es un privilegio muy hijo de puta, porque es que eso es lo que me ha mantenido a salvo como a nivel emocional. Porque pues claro, si uno sale a Cali...
¿Pero te has encontrado con esos contextos que son violentos hacia tu decisión?
Sí, claro, es que el solo salir a la calle en Cali, además del peligro que eso implica, estés en una punta o en la otra punta, obviamente hay sectores mucho más empobrecidos donde hay otros contextos, pero en todo Cali te pueden hacer mucho daño, o sea... Es un lugar peligroso, te van a robar, te van a violar, te van a apuñalar, es hostil, no el hostil de Bogotá, porque en Cali vos tenés la te atracan pero con sabrosura, en Bogotá en cambio, pero sí, vos salís a la calle y no solamente, o sea, salís y ves el estereotipo de vieja que quieren que sea, el comentario en la calle, los tipos acosándote, diciéndote, fea, o sea, que la gente en Cali te grita si quiere. O sea, en todas partes, pero siento que el contexto caleño, o como que cuando salgo con parces que no son los míos, que está el japapi, el que llamamos japapi acá en Cali, que es como el man caleñazo típico que tiene que estar villita con su novia que está súper buena, entonces uno, pucha, yo no quepo acá, el hecho de no sentirse y como que se pregunten, pero qué es esto, pero qué sos, pero el cuestionamiento, pero por qué tienes así, por qué estás así, estás suave, pero por qué te gusta esto. Como el cuestionamiento, la falta de representación, no ver personas como similares a vos en la calle, eso es súper hostil y lo vivo todos los días cuando salgo a hacer mercado, cuando tengo una reunión en otra parte, cuando tengo que ir a trabajar a otro lado, cuando voy a la fundación con la que trabajo en el poblado, tal, tal, tal. Es como, pucha, es muy violento, pero como te digo, siento que esa misma hostilidad me ha hecho como, pucha, crear esta red de apoyo que me ha sostenido literalmente en los últimos 4 años que llevo con Cali.
¿Y tu arte te ha acompañado en este proceso como un escudo, me imagino? ¿Y se ha transformado también contigo, con tu transformación de identidad y demás?
Totalmente, totalmente. Siento que, pues no sé, obviamente es que siento que habemos ciertos tipos de artistas que somos muy autorreferenciales y como que hablamos mucho de lo que tenemos adentro y sin hablar desde el ombligo intentamos ponerlo afuera. Igual, siento que todo arte como que es un poco autorreferencial, pero vos ves lo que yo hacía hace 5 o 6 años y es muy distinto. Siempre he tenido como un enfoque de género, sí, una suerte como de enfoque de género, pero siento que a medida que me he descubierto y que he macheteado como mi selva interior y como, pucha, ¿qué es esto? El arte se ha ido como, las ilustraciones, las pinturas se han ido como volcando hacia otro lado, como intentando representar otras personas, saliendo de un feminismo blanco que no veía como interseccionalmente como las violencias, sino que se quedaba en un solo punto, ahora como que he expandido la mirada, he intentado como bañarme como de otros contextos y experiencias como para poder como evolucionar yo, y eso como que ha como repercutido en que mi obra cambia cuando yo cambio.
Por supuesto. Yo sí, pues yo no soy artista, ni mucho menos, no me interesa, me parece demasiado difícil ese medio, pero yo sí soy una convencida de que todo lo que parimos, sean textos, pinturas, lo que sea, viene de nosotros. Y así queramos no hablar de nosotros, viene de nosotros y está bien, hay que hacerse las paces con eso. Es decir, ¿por qué tenemos tanto miedo a aceptar que nos importamos, marica? No, es como este tema todo el tiempo de, no, 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 es que yo no lo digo por mí, no, no, es que a mí no me importa por mí, no, es que, no, yo sí lo digo por mí, marica, yo sí lo digo por mí porque yo soy quien habita esta Matrix y este avatar y es quien estoy viviendo, ¿no? Entonces, a mí me parece súper valioso y creo que es, en realidad, lo que me parece fascinante de personas como tú que han decidido tomar el riesgo de vivir, pues, pucha, de vivir, porque es que bien hubieses podido quedarte tú siendo, tal vez no la ultra mamacita, pero te hubieras quedado en un canon ahí medio que Cali te acepta y que el mundo te acepta y tal, pero tú decidiste vivir. Y por eso me parece tan bella este contraste del título del texto con lo que yo desde afuera veo que es tu vida, que es todo menos resignarse, ¿no? Como es muy loco porque entiendo profundamente de dónde viene esta sensación tuya de resignación, es decir, como, ok, más que esto es acepto profunda y humildemente lo que la vida tiene para mí y vida, decime cómo querés y yo te vivo, pero también digo, el nombre de este capítulo es Sara resignada, qué imprudencia, ¿no? O sea,
¿se dieron cuenta? Ahí la cagué. Sara resignada, qué imprudencia.
Entonces, tú nos hablas esto de la resignación, por ejemplo, no, como que cuando leíste el texto yo pensaba en tres grandes focos que se me salen así como mis disciplinas acá, pero veo como tres grandes focos y uno es pues todo el tema de tu identidad, que es lo que acabamos de hablar. Ahora hablamos todo lo de tu trabajo, tu arte, tu obra. Y también cómo todo esto acompaña un proceso que para ti, pues, como lo mencionaste, fue durísimo, que fue la pérdida de tu madre, ¿no? Asociado a una enfermedad muy, digamos, muy sonada, muy común, pero todo lo que tú compartes de esto es muy sentido, muy resiliente para mi vista, pues, muy amoroso y desde un lugar muy lejos de un duelo, ¿cómo te digo? Como caprichoso, como con rabia. Evidentemente me imagino que claramente por todo esto pasas, debiste pasar y sigues pasando porque uno nunca se recupera de algo así. Pero quisiera, si tú quieres, que nos contaras un poco cómo ha sido esta última patica del texto que nos compartiste.
Sí, no, pues la verdad a mí me gusta hablar como, va a sonar horrible, pero me gusta hablar de la muerte de mi mamá. Porque siento que exorcizo un montón de cosas, por un lado, y que siento que tuve otro privilegio y que fue poder como acompañar a mi mamá a morir, que fue literal ver a mi mamá poco a poco desgastándose. Mi mamá le dio un cáncer de páncreas. Y pues, claro, eso va acabando con la humanidad de una persona. Y es como lo más duro, es como ver como a una persona que quieres desgastándose y como disolviéndose, desapareciéndose casi ante tus ojos. Y es como tú queriendo hacerlo todo. Yo, o sea, yo decía, pucha, yo qué rito satánico hago, me voy a cortar aquí la mano y la pongo hacia la luna, pero que mi mamá se cure ya. Y yo soy, o sea, lo que decís, como que yo creo que la gente me ve y dice como, ay Dios, debe ser súper, súper ruda esta persona.
Ruda.
Que los tatuajes, que los pies y no sé qué. Yo soy una persona así, como súper, súper disciplinada, pero soy una masita de azúcar, soy una masita de azúcar. Entonces siento que, bueno, que he tenido como un montón de acercamiento como al holístico, entonces yo que la sanación con las manos, que los aceites, que los cuencos, o sea, yo sagradamente le tocaba los cuencos a mi mamá, o sea, con todas esas ganas y apretando culo, yo, o sea, yo obviamente decía, yo no voy a salvar a nadie de un cáncer, por Dios, pero muy adentro de mí yo decía, claro, lo voy a sanar con las manos y va a sanarse y vamos a desaparecer este tumor, que se volvió metástasis, que se le metió a los huesos, que se, y fue como se me fue saliendo las manos y decir, pucha, es que me tengo que resignar a que se va a morir. Y también la resignación viene desde ese proceso de hace casi 2 años, de decir, me tengo que resignar, porque afortunadamente tuve el acompañamiento de una amiga que es dula de muerte. Y ese
¿qué
proceso,
es eso? Cuéntanos qué es una dula de muerte.
Ajá. Una dula de muerte es una persona que acompaña a otras personas a morirse. Ella acompaña a personas a morir y hace terapia como para dar acompañamiento a las personas que acompañan a morir. Es decir,
como a las familias.
A las familias, a la misma persona, hace talleres, terapia, y eso me ayuda a entender como que tenía que dejar que pasara, que tenía 2 opciones, o nublarme la vista y perderme por estar disociada y soñando con qué método mágico iba a sanar a mi mamá, o cómo había salido todos los exámenes y revisarlos y qué medicamento toca, nublarme por todo eso, por toda esa frustración, o resignarme y pasar los últimos meses con mi mamá de la manera más linda. Y afortunadamente también mi mamá, hasta el último día, hasta el último segundo que la vi irse, hasta el último segundo estaba sonriendo. O sea, una vaina, puta, yo decía, yo quiero ser como esta señora. O sea, buen humor, obviamente, que lloró, que decía, tengo rabia, ya no me quiero morir, y escuchar a tu mamá diciendo eso es como, ¿qué hago, marica? ¿Cómo hago? Entonces, como que aprender de esa experiencia, sobre todo de ver a alguien, pues, puta, te estás muriendo, sabes que te vas a morir, que trabajaste toda tu vida, pues, como para construir todo esto, y te lo vas a perder, marica. O sea, yo le decía a mi mamá, porque uno de los consejos de la dula era como, parce, habla con tu mamá, pero de todo. O sea, escribí listas de preguntas que querés hacerlo, desde el apodo de chiquita, cuál era la materia favorita, o sea, todo lo que después vas a decir, pues, puta, ¿por qué no le pregunté? Entonces yo me sentí a hablar y yo le preguntaba y le decía, no sé qué, o sea, conversaciones que igual mi mamá y yo éramos más amigas que mamá e hija. O sea, mi mamá y yo éramos panas. Entonces como que yo preguntándole a chingadas, yo le decía como, mamá, es que siento que estoy en una fiesta, o sea, que es como que estoy en una fiesta pasándola muy rico y que mi mejor amiga me dice, ves que me tengo que ir, llegaron mis papás por mí. Y yo te digo, marica, no, o sea, yo no me voy a ir porque yo me quiero quedar en la fiesta. Pero, jueputa, si me vas a hacer falta porque van a poner el tema que nos gusta a las dos y no vas a estar para bailarlo, parce, ¿qué voy a hacer? Entonces, reíamos, llorábamos, era como,
¿qué te
decía? Y poder hablar de esas cosas era como, hasta qué tranquilidad poder como tener un proceso así, como de tranquilo, abierto, para poder como no sentir frustración, que igual la siento y no tuve el proceso más sano del mundo, que yo pues no vengo a decirles si yo tengo, o sea, las respuestas y la verdad, no, o sea, de hecho,
no.
Mis propios traumas me lanzaron a, yo tengo como así el workaholic activado, siempre he aprendido a pagarlo, pero se me activó cuando se murió mi mamá y yo no me tiré ni siquiera a la cama como, ay, me voy a poner a llorar. Yo es que no, ahorita ya, o sea, todo bien, dejé de ir a terapia, dejé de hacer ejercicio, dejé de hacer lo que me gustaba y me puse a trabajar, a distraerme. A los 6 meses fue que me di cuenta que estaba triste. Y yo, ay, yo vi en diciembre, yo, ay, marica, sonó como el primer villancico y yo, ay, estoy como triste, yo no he llorado. Entonces, como que es eso, es ese proceso como de dejar ir y de resignarse, no desde el me voy a rendir, porque es como que la gente asume como resignarse es rendirse, no luchar por lo que quiere. No, marica, es que a veces no podemos luchar como porque alguien no se muera, porque eso va a pasar. O sea, si vos ya sabes que alguien se va a morir, vos cómo vas a ponerte a intentar mover una roca que no puedes mover. Tienes que, marica, volverte la hijo puta roca y aceptar lo que venga, porque si no va a doler más, porque sí duele, pero siento que uno puede decidir que no le duela más, como que, yo no sé, hay un dicho ahí todo, mindfulness, que es como, el dolor es inevitable,
pero el sufrimiento,
pero
el sufrimiento es algo así, sí. Es elegido, una vaina.
Sí, total, o sea, el dolor está, toca es como tomar la decisión como voy a sanar esta mierda.
Mira que ahorita que dijiste como a los 6 meses me di cuenta, yo creo que eso pasa cuando el dolor es tan grande, ¿no? O la situación es tan sobrecogedora que uno siente que no es capaz de afrontarla, porque entonces como que un poco la mete debajo de la alfombra, ¿no? De alguna manera.
Claro, el cerebro dice, espérate que todavía no creo que pueda soportar esto. Entonces, uh-huh. Más
y
bien
cada quien se refugia uh-huh. en lo que puede refugiarse, pero indudablemente uh-huh. sí creo que para que hoy puedas estar hablando de esta forma tan tranquila de alguna manera, y para mí de una forma tan, habiéndote hecho cargo de ti frente a esta situación, pues hace falta, digamos, un proceso interno. ¿Cómo se relacionaba tu mamá con todo el tema de tu identidad, por
ejemplo? Fue denso, uh-huh. porque obviamente como que no empecé, como no salí del closet de la identidad, no alcancé a salir del closet de la identidad con ella. Pero obviamente sí salí, me sacaron del closet homosexual cuando yo estaba en el colegio, marica. Entonces como que obviamente yo no tenía ni herramientas ni nada. Fue como un lío de eso de que la mamá de no sé quién cita se dio cuenta y me fue a denunciar al colegio.
Para
que me echaran del colegio porque yo era más o menos un peligro para
el
la
coco.
Sociedad. Ajá. Entonces, claro, yo dije, yo no quiero que mi mamá se dé cuenta porque viene a decirle como que su hija para afuera porque es un monstruo. Entonces yo... Me tocó sentarla y decirle como, mamá, te voy a decir algo, que resulta que a mí me gustan los niños y las niñas. Le dije así en ese momento, me gustan los hombres y las mujeres. En ese momento yo le dije eso porque era lo que yo entendía de mí misma. Y primero la veía como, te amo, te respeto, tranqui, todo va a estar bien. Yo llorando, yo no, yo soy la decepción de todo el mundo. Y ella como, no, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te acepto. Pero no le digas a nadie, y seguro que es una etapa, amor, tranquila, tranquila. Mm. Y yo, ay, qué pesar. O sea, ¿quién le dice? Es como que, obviamente, ella cayó en todos los errores del mundo mundial. Se compró un libro que decía, ¿cómo curar a tu hijo homosexual? Me metió a una terapia con una señora que yo no sé qué sería la señora, si volverme hétero o lo que fuera. Y yo, ay, no. Yo, pues, voy a dejar que el tiempo pase y que ya, que todo bien, que no sé, voy a dejar de hablar de esto con mi mamá. Ella como que se calmó hasta que mi hermana salió del closet, marica. Eso sí, ya fue. Mi mamá dijo como, no, ya. Y ni siquiera salió del closet. Mi mamá la pilló, no, eso fue un drama.
No, qué chiste.
Sara, por andar con usted.
Se le prendió.
Y yo, mamá, ¿cómo te pega? Si no, sería lesbiana también, boba. Y ella como, no, eso algo que yo me tomé en el embarazo, que fue... No le cuenten a su papá, no le cuenten a su papá.
¿Pero tú eres gemela? No.
No.
Ah, no.
Aunque súper recientemente que absorbí mi gemelo en el vientre.
Ay, no jodas. Sí. ¿Eso existe? Rara.
Marica, sí.
¿Ves? 2 en 1.
Sí. Eso explico muchas cosas. Como de mi vida, tiene todo el sentido.
Géminis,
Ajá, ¿qué tal? Eso pensé.
Encontré las llaves.
Sí.
A mí ese tema de la salida del closet me ha parecido siempre una vulgaridad. A mí yo nunca, o sea, a mí eso me parece el más... Primero, empezando, porque ese es el primer paso de la violencia. O sea, a mí, mi hijite, que tiene 2 años, no, o sea, yo le pido a todos los dioses y diosas que nunca llegue acá a explicarme que le gusta meterse entre las piernas, María. O sea, ¿qué es esa verga? Yo nunca llegué a mi mamá a decirle, ay, es que me gustan los pipí. O sea, ajá. Se dio cuenta, ¿no? O sea, qué vagabundería, ¿uno por qué tiene que ir a explicar esa verga?
Yo sé, es que empezando por ahí, pero es que tenemos tan normalizado tantas cosas que toca explicar cuando es como, más o menos no me gusta lo normal, es sí. Muy denso.
Sara, y entonces, bueno, sucede, pues digamos, lo inevitable, tu madre fallece, tú pasas, digamos, como puedes eso, y tu familia queda de alguna manera... digamos, siguiendo la vida sin esta figura, ¿no? Y cómo, digamos, cómo funciona esto, cómo se estructura tu familia a partir de ahí o qué pasa.
Uf, tema denso, porque, pues bueno, como que quedamos todos muy entusiasmados, porque mi mamá era, o sea, el corazón, esa señora que todo el mundo quiere, pues puta, o sea, ella era médica, entonces como que, pues, no sé, tenía como esa pasión como por sanar, o sea, tanto holística como médicamente. Entonces como que le encantaba saber qué, o sea, como qué le pasaba a cada persona, y cada miembro de la familia era como su persona favorita, una cosa como muy desde el amor. Incluso, escucha, Oli, mi pareja, quedó también como, o sea, te digo, hasta mi pareja quedó en la tusa más hijo puta, porque casi que las últimas palabras de mi mamá fueron, pero cuidado, Oli, que yo lo amo, o sea, es que había mucho, mucho amor. Todavía lo hay, yo todavía siento a mi mamá.
¿Tú tienes papá?
Sí. Mi papá quedó, pues, viudo. Mi papá vive muy cerca aquí a mi casa. Mi papá, más o menos que enlocó después de que eso pasó, no, desde que mi mamá se enfermó, mi papá empezó a chiflarse. Sí, claro. Entonces me hice mucho cargo de mi papá. O sea, mi Oli me cuida mucho. Me he aprendido
a cuidar.
Me
sostiene.
He aprendido como a dejarme sostener con él. Pero yo tengo una necesidad de control muy puta, y empecé a hacer como todos los roles de mi papá, su esposa, su hija, su todo, o sea, como que no, sí. Pa, yo te cuido, no sé qué, o sea, me entiendes, como una cosa muy tóxica que me tocó como frenar, porque no me corresponde,
no te corresponde.
Nada, y segundo, no estaba viendo yo mi duelo, ni él su duelo, pero sí nos hemos acompañado mucho. O sea, emborracharnos juntos, llorando por mi mamá, acompañarlo los domingos de soledad en su casa, todo, 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 todo. O sea, como que nos tuvimos que reestructurar, porque siempre habíamos sido como mis papás en su cuento, pero unos papás muy unidos como a sus hijas. Y nos tocó como reestructurar todas las dinámicas, porque como que se va algo y todo como que vuelve a coger un sitio. Entonces fue como un proceso, y ha sido un proceso como de soltar un poco a mi papá, que es una persona que, como todo señor de 60 años, nunca le enseñaron a estar solo, marica. Entonces el man como que ha enlocado. Y además, que bueno, tenemos como todo este proceso de acompañarnos, reestructurarnos, de darnos apoyo, de llamarnos llorando en la noche, como, pucha, acabo de llamar a la mamá porque pensé que me iba a contestar, me enloquecí, no, yo también, no, esta canción. Cosas muy lindas y muy dolorosas. Y además, entonces, el año pasado, porque yo dije, no, bueno, ya, o sea, ya pasó una tragedia, y uno como que tiene unos imaginarios todos extraños, y me tranquilizo porque entonces ya no me va a volver a pasar nada malo en un tiempo, porque esto ya fue suficientemente malo. Como esas bobas que uno piensa. Pues no. En octubre del año pasado le diagnosticaron cáncer a mi papá. Y yo, o sea, a lo bien, qué sal fue que me cayó a mí. Entonces, marica, claro, o sea, como que ya estábamos sosteniendo, reacomodando, acostumbrándonos, y de nuevo como que vuelve todo como a tener que reestructurarse, porque ya no tenemos como un apoyo paternal, maternal, que nos banque en los cuidados de este ser. Nos toca reestructurarnos a mi hermana tiene su familia, pues mi hermana tiene su pareja, tiene su camello, ellas tienen un taller de serigrafía, yo tengo mi pareja, tenemos una marca de ropa, somos freelancers, como que tenemos como unas dinámicas de familias, pues nos tocó ponernos a las dos familias como en pro de cuidar de nuevo. Y siento que como que no se habla mucho como de quienes cuidan, del cuidador, cuidadora, o de los cuidadores, que terminan a veces enfermándose incluso más que la persona que está enferma.
Total.
Y eso como que implicó otra reestructuración, otro cambio de perspectiva de todo. Y en esas estamos básicamente, porque en diciembre, bueno, resulta que mi papá tenía como 15 minutos de vida si no le hacían un trasplante, apareció el donante, le hicieron ese trasplante y ahí va, y en esas estamos. O sea, también por eso te digo que en los últimos meses me he tenido que resignar, Y dije, bueno, me estoy recuperando de perder a mi mamá, todo bien, voy para adelante, voy a seguir con mi vida, porque claro, un duelo te frena todo. Como todo. Que tu vida se pone en stand-by y vos miras a tu alrededor y vos decís, ¿y por qué la gente sigue saliendo a trabajar? ¿Y por qué el mundo sigue girando? ¿Me entiendes que yo estoy en duelo? Espérate que yo no soy capaz de volverme a montar a la montaña rusa otra vez. Pues claro, yo vuelvo y siento como esas, bueno, ya me siento mejor para tirarme otra vez a la montaña rusa, empiezo otra vez con mi vida y vuelve otra vez como el cáncer a nuestros hogares y toca otra vez. Entonces siento que estoy otra vez en modo resignación, porque dije, pues pucha, listo, o sea, es que no puedo luchar en contra de otro cáncer, así sea doloroso, así sea, puta, he sentido rabia, como frustración, y lo único que me ha ayudado como a dejar que fluyan las cosas ha sido decir, me resigno a que si esto es lo que es, pues es y fue. Obviamente he tenido procesos como de poner límites, de ponerme límites a mí, de poner cuidados sobre la mesa, de luchar por lo que quiero, pero si yo no me resigno, yo les juro que yo no estaría aquí hablando tan campantemente, estaría, marica, encerrada en un psiquiátrico, se lo juro.
Yo estoy súper segura de eso, porque yo creo que la aceptación profunda de la condición humana, marica, es el primer paso para poder vivirla. Es decir, a mí me parece que es el acto más profundo de valentía. Decir, sí, estoy dispuesta a vivir esto que me está trayendo la vida. No me voy a disociar en las drogas, no me voy a disociar en el alcohol, no me voy a disociar. Eso no quiere decir que uno no consuma lo que sea, yo soy pro todo. Yo soy pro psicodélicos, pro todo en la vida, desde que no controle tu vida. Pero vivir la vaina a palo seco es para mí la forma más valiente de enfrentarlo. Porque no hablo de palo seco únicamente de sustancias, que yo soy pro sustancias, sino de salud mental, porque la salud mental también es de alguna manera algo que te dopa y te droga la enfermedad, ¿no? Entonces, tú poder tomar la decisión de habitar este plano desde un lugar de trabajo activo por seguir, pues es una cosa súper personalmente admirable y un poco lo que has hecho siempre ahora que yo escucho tu historia. No sé si lo veas así, no sé si yo porque estoy afuera lo veo en perspectiva, pero es como tú hubieses podido quedarte siendo lesbiana, pero tomaste el paso. Hubieses podido tomar el fallecimiento de tu mamá como muchas personas lo hacen y lo hemos hecho con un duelo que es patalear y morir y... pero tomaste el paso de entenderlo. O sea, como que pudiste tomar el diagnóstico de tu padre ahora como, porque a mí lo odio, la vida está contra mí, y tomaste la decisión valiente de vivir. Como que veo desde afuera y muy respetuosamente un patrón en donde tomas el camino largo, ¿no? De alguna manera, no sé si es largo, pero quiero como hacerme entender, ¿no? Como, no quiero decir que el otro camino sea el fácil, yo creo que vivir tapado, que uno es lesbiana toda la vida, o esas personas que se casan y tienen hijos y saben toda la vida que son maricas, o sea, ¿no? Pero no hay camino fácil, es decir, no hay camino fácil. Pero sí lo veo ahí y me genera como muchísima honra tener esta historia, porque creo que pues es una vaina muy única. Yo creo que mucha gente vive muy disociada, ¿no? Todos vivimos muy disociados por la Matrix, pero para no sonar delirantes, pues sí vivimos muy disociados por todas las sustancias, empezando por la comida y todo eso. Ahora, cuando al principio decías, como yo no voy a hablar de temas trascendentales ni importantísimos, pues pucha. O sea, tu vida es trascendental e importantísima. ¿no?
Como dependiendo de lo que tengamos como en concepto de trascendental, lo importante.
Sí, bueno, para mí, o sea, y estoy segura para las personas que están escuchando, sé que esta es una historia que es una en un millón, es decir, refleja temas que son demasiado tesos, pero que a mí me dejan una sensación de mucha esperanza. No sé es por qué, o no sé si esta sea la palabra, pero sí me deja esta charla, Sara, una sensación de mucha esperanza y de mucha, de mucho respeto frente a estas, a estos caminos que has emprendido, porque sé que, pues, que no son algunas decisiones tuyas, y los que fueron decisiones tuyas, pues son también súper, ultra, mega, nuevos y desconocidos, y todo lo nuevo y desconocido, pues tiene su mambo, ¿no? No puedo estar más agradecida y más feliz, más honrada, mejor dicho, así con el corazón en la mano te digo esto, Sara, y es toda mi admiración, toda mi gratitud. Ojalá todo el mundo tenga acceso a este tipo de historias en donde las personas eligen vivir bajo sus propias normas, bajo sus propias reglas. Y si la vida te trae situaciones comunes, tú tomando decisiones con reglas propias. Para mí esa es la definición de libertad. Y eso me parece lo máximo, o sea, eso es lo que mejor puedo pensar de cómo vivir una vida, ¿no? Tomando sus propias decisiones con las reglas que a uno se le canta el culo. Es la mejor bandera. Entonces, nada, agradecerte, Sara, se nos acaba el tiempo, pero agradecerte, quisiera como tenerte al frente y abrazarte, pero te mando un abrazo virtual, en donde te sigue la gente para que conozcan tus bellezas y tu historia de aquí en adelante.
Bueno, síganme en Instagram como @saraagustina, así con dos as, y ya, yo no tengo más redes sociales. TikTok lo uso como pa chimbear.
Para lo que es.
TikTok como más. Pero yo creo que si no me actualizo y pongo mi trabajo en TikTok, luego voy a ser un boomer que no tiene actualizadas sus redes sociales.
Ese de acuerdo.
Es otro tema también. Pero síganme así como Sara Agustina. Si necesitan camello, ilustración, pintura, lo que necesiten, conversar, me pueden escribir. Me gusta mucho conversar con la gente y me gusta mucho como intercambiar historias y palabras. Y no, de verdad, como que gracias, como que qué chévere poder hablar así como en un espacio donde siento que de pronto algo de lo que dije puede servirle a alguien.
Segurísimo.
No que quiero sea. Que tomen esto como un positivismo tóxico. Está bien no poder, está bien frustrarse, está bien sentir rabia, dejarse ir, llevar a la mierda, ir hasta el fondo, impulsarse y volver a salir. Está bien, como decís, pucha, intoxicarse si lo necesitas, pero lo importante es lo que decís, vivir como bajo tu norma y tu ley y que nada controle tu vida más que vos.
Llegamos al final de este episodio, gracias por escuchar. Recuerden que la única manera para que este contenido siga llegando a ustedes es que nos compartan, nos den like y nos evalúen en las plataformas en donde escuchan el podcast. Estamos en iHeartRadio, Spotify, Amazon Music y Apple Music. En redes sociales estamos en Instagram y en TikTok como @imprudenteprofesional. Yo soy Silvana, en la consola está Juan Manuel Pacheco y nos escuchamos a la próxima. Bye.